días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de nuestra tertulia de cada día. Jaime González, muy buenas.
Muy buenas.
Te vas a morir de calor.
Estoy quitando en este momento la...
Bueno, por Dios, que le enfoquen, que se está quitando cosas en este momento. Bueno, yo creo que lo hace a propósito, ¿eh? Victoria Lafora, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que desde que tiene este cuerpo atlético, viene todo y se quita algo para enseñar musculatura.
¿Esto no lo pone por streaming o no sé qué historia?
Mírate, ahí, bueno, ahora se me ve a mí, no sé por qué, pero por Dios, esta cámara inteligente que ahí se le está viendo... Cuidado, Jaime, ahí estamos. Ah, vamos, atlético completamente. Vaya cuerpazo. Nieves Ortiz, muy buenas. Bienvenida.
Viene ahí con el botoncillo casi, ¿eh?
Espera que se lo ata.
Tiene un... No hay uno intermedio y así parezco el primo de Mao. Tampoco es
así. Un seminarista.
Yo me acuerdo cuando iba con corbata.
Jaime.
Hace mucho.
Qué tiempos aquellos. Es que luego ya se ha vuelto, en fin, ya sabes, moderno. Casual, exactamente. Casual. Muy bien dicho. Bueno, tenemos un montón de temas, a cual más chusco, para comentar. Vamos a empezar por uno que tiene como protagonista al gobierno de Navarra, que ha censurado canciones de Amaral, del Canto del Loco y de Shakira por machistas. El gobierno de Navarra considera que el hit de Amaral, Sin ti no soy nada, impulsa la violencia machista. La incluye en una lista de canciones prohibidas que los profesores no pueden utilizar en clase. Escuchemos.
Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Solía pensar que el amor no es real, una ilusión que siempre se acaba. Ahora sin ti no soy nada.
Bueno, pues se lo tiene. Sin ti no soy nada, como lo canta una mujer, pues esto es machista. Victoria, ¿tú te sientes ofendida con esto?
Yo en absoluto.
Ya.
Yo en absoluto. Y soy, tengo la piel muy fina con el tema del feminismo, sí. Pero no me siento ofendida en absoluto. Yo creo que hay letras de canciones que realmente sí son ofendidas, uh-huh. Sí son ofensoras, como es la del reggaetón y estas cosas,
sí.
Que son machistas.
Ahí estoy contigo, ¿eh?
Pero este otro tipo de canciones, o sea, ahora lo descubrimos ahora. Yo creo que en la educación de los adolescentes, que desgraciadamente están muy, muy poco concienciados de la gravedad que es el maltrato y demás, sobre todo en las niñas, uh-huh. Que consienten que les quiten el teléfono, que les vigilen las llamadas y estas cosas, habría que hacer una labor mucho más pedagógica, en serio, y profundizando en lo verdaderamente grave y no quedarnos con lo anecdótico como es esto.
Uh-huh. Hombre, esto además...
Por dar voz a las mujeres de la mesa.
Me llama la atención además que lo haya puesto en marcha el gobierno de Navarra, que, uh-huh. Por cierto, últimamente con el programa Escolae, este del que también hablamos, que les ponían vídeos a los alumnos sobre sexo, niños
alumnos
muy chiquititos.
De 6 años.
Claro, bueno, pues digo, ¿qué está pasando en Navarra, no? Porque llama la atención que se
estamos
hable...
enloqueciendo.
A mí me está sorprendiendo muchísimo. Por ejemplo, se le pregunta también a los niños y niñas cuántas personas del sexo opuesto me atraen. Quiero decir que yo particularmente tampoco me siento ofendida por este tipo de canciones. Es más, reconozco que soy una de las personas que escucha Amaral, que he ido a conciertos de Amaral, que esta canción la he cantado sin percibir si era o no machista, y que fíjate que cuando se estaba quitando la chaqueta Jaime,
sí.
Tú has dicho, él ha dicho, me estoy quitando, y me ha venido lleva la canción, a la mente, perdón, una canción que decía, me estoy quitando, solamente me pongo de vez en cuando, en alusión claramente a la droga. Hemos cantado tantas canciones que tienen alusión a muchos temas, incluida pues eso, la droga, y ha estado ahí y sigue estando, que particularmente
ahí
creo...
Está el cocaína de Eric Clapton, ¿no?
Claro,
por
entonces,
ejemplo.
Significa ahora que también está este debate de la libertad de expresión, ¿no? Tan vigente, que hay que erradicar de un plumazo todas aquellas letras de canciones, poemas y demás que hagan alusión a temas que pueden ser sensibles, siempre y cuando no se ofenda a las personas de una forma voluntaria. Entiendo que esto, sinceramente, es un debate un poco ridículo.
Pues sí, Jaime.
Pues sí, una gilipollez, ¿para qué le vamos a dar muchas más vueltas? Si canto la canción, yo digo que me falta el aire porque tengo un desencuentro y un desamor y me ha roto el corazón, entonces no pasa nada. Pero ya, si la que la canta es una mujer y dice que le han partido el corazón y que no tiene ya futuro y no tiene porvenir porque está loquita de desamor, entonces es machismo. Bueno, pues yo creo que cada cual saque sus propias consecuencias. Lo he dicho una
vez. No, es que nos estamos yendo a extremos realmente, yo creo que aberrantes. Pedimos libertad de expresión para algunas cosas que simplemente por estética dañan los oídos y la sensibilidad de cualquier persona, y luego resulta que censuramos letras de canciones como esta.
Sí, pero además yo voy un poquito más allá, no solamente las letras, también hay que censurar cómo van vestidos los hombres y las mujeres en los vídeos musicales, en las actuaciones, porque solamente hay que ver cualquier actuación de reconocidas mujeres cantantes, y pongo el ejemplo de Shakira o de cualquier chica que salen con muy poca ropa a los escenarios, pero esto es lo que venía pasando desde la época de la revista, o sea, que tú ponías la tele y la sigues poniendo, y las mujeres siempre llevan mucho más desnudas, o sea, llevan menos ropa que los hombres en todas las actuaciones.
Perdón, ahí está el desfile de Victoria's Secret. Claro. ¿Cuántos millones de espectadores tiene esto? Bueno, pues a mí, si nos ponemos a censurar,
más allá
censuramos.
Hasta que no es polémica, que es una memez. Perfecta. Lo que sí que me preocupa es el carácter intervencionista de algunos gobiernos autonómicos, en este caso el Navarro,
el de Navarra.
Una coalición muy de izquierdas, donde están incluso los amigos de lo que fue ETA, proetarras, que se arrogan la condición de dirigirte la vida y sobre todo de dirigirte la conciencia. Es que ya te van a decir qué es lo que puedes escuchar, qué es lo que no puedes escuchar. Desde luego yo creo que en Navarra hay situaciones que sí que podrían llevar al gobierno foral a dar un paso al frente y decir hay cosas que no se pueden consentir.
No, pero eso se consiente.
Eso es todo lo relacionado, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo, con una situación en la que parte de la población, las cosas han cambiado, no puede respirar la misma libertad que el resto. Oye, ¿por qué no se preocupan de esas cosas en lugar de estas vaineces? Bueno, pues porque son como son.
Bueno, pues ahí tenemos los últimos acontecimientos de Alsasua, por ejemplo, y ahí el gobierno no ha dicho nada, pero cuando se trata de censurar a Amaral, vamos a ello. ¿Qué impulsa la violencia machista? Dice esto de decir que sin ti no soy nada. Por cierto, y hablando de violencia machista, el gobierno propone eliminar el apellido paterno a los hijos víctimas de violencia de género. ¿Qué os parece esta iniciativa?
Estoy absolutamente de acuerdo. Pero absolutamente de acuerdo. No solamente eso. ¿Para qué van a esperar a ser mayores de edad? Se dan muchísimos casos de chicos que cuando llegan a la mayoría de edad y su madre ha muerto asesinada por su padre, que está en la cárcel, aprovechan y se cambian el apellido y se quedan con el apellido de la madre que ya no tienen. Entonces, bueno, a mí me parece que ese es un derecho. En cualquier caso, el apellido te lo puedes cambiar cuando quieras. Entonces, pues...
Yo creo que otra vez el señor Pedro Sánchez ha descubierto el Mediterráneo. Pero da la casualidad que el Mediterráneo estaba descubierto. Porque cualquiera que nos esté escuchando sabe que eso que ahora nos ofrece tan graciosamente se podía hacer cuando a uno le diera la gana. Bastaba ir al registro y decir, oye, que quiero quitar el nombre de mi padre y que quiero poner el apellido de mi madre, el primero y el segundo. Se podía hacer. No sé de qué hay de novedoso en esto. Yo me imagino que es el típico propuesta más formal y más bonita que otra cosa, pero que cuando rascas te das cuenta y dices, pero si no hay nada, pero si esto ya estaba. Bueno, de estas estamos acostumbrados.
Supongo que debe ser que no tengan que esperar a la mayoría de edad y que si un niño de 14 años que ha vivido maltrato o escenas de violencia o que ha visto cómo mataban a su madre quiere cambiarse el apellido, que los que se hayan hecho cargo de él en ausencia de sus padres, puedan ir al registro y cambiárselo. Supongo que se refiere a eso.
Sí, va
porque,
por
ahí. Claro, porque en la mayoría de edad lo puede hacer cualquiera. O sea, que no tendría sentido si no fuera porque se trata de menores de edad. Es decir, de gente con 15 años o con 16 que no puede hacerlo y que se lo puedan hacer los abuelos. Por él, supongo.
Sí, efectivamente es por la mayoría de edad.
Claro.
Pero bueno, es un gesto más hacia algo a lo que todos estamos muy sensibilizados. O sea, que bienvenido sea cualquier iniciativa.
Absolutamente.
Que pueda favorecer, ¿no? Que bastante daño tienen ya esas víctimas directas, que a veces decimos indirectas, no, directas, de esos niños que se quedan huérfanos y que han sufrido el maltrato en su propia casa.
Pero, vamos a ver, pero que sí, bien, que se escucha con mucha atención. Pero si se ha producido un maltrato por parte del varón a la mujer, en este caso a la madre, lógico es pensar que ese matrimonio no sigue.
Ya.
Y cuando el matrimonio no sigue, entonces no hay que esperar a la mayoría de edad. Por tanto, tendría que darse una circunstancia en la que una mujer agredida, viviendo en el seno familiar, manteniendo su vínculo matrimonial con el agresor, los hijos perciben eso y ahora no pueden, efectivamente, porque no tienen 18 y tienen que esperar a los 18. Pero es que es muy complicada la situación, es que esa situación estadísticamente se produce muy pocas veces, porque lo lógico es pensar que si efectivamente hay un maltratador en el seno materno, esa mujer, me parece que muy legítimamente y con mucho sentido común, se aparta del marido y entonces ahí los niños sí que pueden,
ya,
sin necesidad de tener 18. Por tanto, para que veáis que esto es... filfa. Esto es filfa.
Bueno, es una propuesta que ha hecho.
Yo también te escucho con mucha atención.
A ver,
mucha atención.
Victoria.
Tienen que darse una serie de condicionantes, claro, muy extraordinarios.
Pues a esos condicionantes es a lo que se refiere esta enmienda. Al condicionante de papá en la cárcel, mamá asesinada.
A que muchas veces las madres...
No, si papá está en la cárcel y mamá está asesinada, los niños ahora ya pueden cambiarse el apellido.
Pero
eso te lo garantizo
hacerlo,
yo.
Pero
podrán... Ya lo pueden hacer.
Ellos solos no pueden, tendrá que ser los abuelos.
Bueno, claro, lógicamente, claro, el que ostente en este momento la patria potestad, lógicamente, con que vayan los abuelos, los padres de la asesinada, está resuelto el problema. Por tanto, esto es estadísticamente una cosa que afecta a muy poca gente.
Bueno, pues
luego,
es para esa poca gente.
Es verdad que hay muchas mujeres que sufren maltrato en el seno familiar, que lo están viviendo sus hijos en primera persona y que no se atreven por cualquier motivo ni a dar el paso
de
divorciarse.
Entonces no se van a atrever tampoco los hijos a cambiar el nombre.
Ya, pero que digo que no se atreven ni a divorciarse, pues porque están en una situación muy comprometida y que tampoco quieren comprometer a sus hijos.
Pues
porque
por eso,
pueden
en ese
ser
caso,
motivo...
los niños seguirían muy a su pesar con el apellido paterno, en primer lugar.
Bueno, vamos con otra propuesta del gobierno, porque hay muchos temas encima de la mesa. Sánchez va a imponer las jubilaciones forzosas como medida para facilitar el empleo. Esta es la primera parte que yo creo que merece comentario. La segunda es que también va a controlar los horarios para evitar abusos en las empresas, que nadie que trabaje de más, lo de las famosas horas extras. Empezamos por la primera parte. Jubilaciones forzosas como medida para facilitar el empleo. A mí esto me llama la atención porque no habíamos quedado en que lo que había que hacer era retrasar la jubilación lo más posible y que cada uno fuese dueño de su tiempo y de su trabajo y decidiera a qué edad se jubila. ¿En qué quedamos? Estamos aquí como entre dos aguas.
A ver, yo he oído esta mañana a los sindicatos que comentaban esta opción y entonces lo que decían era que nunca podía ser forzar a alguien a jubilarse porque hubiera un contrato de sustitución de ese cargo que es al que se le obliga a jubilarse y que siempre que fuera con la pensión completa. Es decir, tú obligas a un señor porque resulta que su salario con todos los complementos te resulta excesivo y prefieres meter a un chico de 20 y tantos sin ningún complemento, pues está muy bien, pero entonces el señor le jubilas con todos sus derechos de una jubilación, o sea, con la jubilación completa, porque si no, no puedes hacerlo. Entonces, esto los sindicatos decían, UGT en concreto, que no había empezado la negociación todavía, que esos eran los temas que ellos iban a plantear en ese aspecto concreto, pero que le resultaba mucho más interesante de la propuesta el hecho del control de los horarios, que era una tomadura de pelo en las empresas, y la dificultad para eso convertirlo en horas extraordinarias, que es que las horas extraordinarias prácticamente han desaparecido de la vida laboral en las empresas. Entonces, que esa segunda parte les parecía mucho más interesante, y que la primera, que había que negociar eso, y que ni siquiera habían empezado a hablar todavía.
A mí me parece que la primera medida, que tiene el carácter forzoso, es obligatorio, sí, el jubilarte,
obligatorio,
es bastante más grave que la segunda. Ahora explicaré por qué me parece más grave el segundo. Vamos, habíamos quedado que las cosas tendrían que ir en el sentido contrario. Es decir, que teníamos que aprovechar,
cada vez trabajemos
que teníamos
más,
que aprovechar la experiencia de los mayores, porque efectivamente las cosas que se estaban haciendo hasta este momento iban por mal camino. Hay países como Suiza, como Holanda, como Bélgica, que esto lo tienen resuelto de una manera muy, me parece que muy sensata. Es decir, yo no me jubilo, yo sigo cobrando mi retribución por parte de la empresa y lo que hago frente es a los impuestos correspondientes, pero pago solamente una parte de mis cotizaciones sociales. De esta manera, el Estado gana. Porque el Estado gana, porque sigue recibiendo vía cotizaciones, aunque ya no en la integridad, sino en la mitad, la aportación del trabajador, y encima la seguridad social de estos respectivos países ganan, pues porque, y la Hacienda gana porque a todos los meses se le sigue descontando el IRPF correspondiente. Sí. Yo pregunto, ¿qué gana con esto el Estado? Porque pierde dos vías. Una, que a una persona le va a tener que pagar la pensión a partir de ese momento. Porque si es forzoso, va a tener que recibir al día siguiente una pensión. Y al mismo tiempo, Hacienda se niega la posibilidad de que ese trabajador, por la vía de sus retribuciones, le siga pagando la cuota correspondiente de IRPF. ¿Qué es lo que gana? Pues yo creo que no gana nada. Es decir, es una medida que a mí me la tendrán que explicar, seguramente tendrá letra pequeña, pero yo ahora no la entiendo. Y en relación con la otra medida, me parece que así, en bruto, tirada encima de la mesa, es muy loable. Es decir, controlar a las empresas para que no hagan trampas con las horas extraordinarias. Bien, eso me parece estupendo. Ahora bien, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué mandamos al cuerpo de inspectores de trabajo a todas y cada una de las empresas españolas a comprobar? Se ponen en la puerta echándose un pitillito a comprobar si efectivamente los trabajadores cumplen o no cumplen. La empresa cumple con las horas extraordinarias.
Pues supongo que lo dejan en
porque
manos
si
de
ahora
los
no
cumplen,
porque si ahora no cumplen, si ahora no cumplen los trabajadores, como es lógico, tienen la potestad, faltaría más, de ir a la magistratura de trabajo y la magistratura de trabajo resuelve, y si al final se confirma que efectivamente les han tangado las horas extraordinarias, sale la magistratura de trabajo y condena a la empresa. Por tanto, otra medida como la anterior, que de mucho rascar pero no encontrar.
Yo es verdad que también que me falta letra pequeña,
claro,
es porque
pero
es un anuncio.
A ver, porque esto es en el marco de los convenios colectivos. Entonces, es un poco el convenio colectivo y los sindicatos y los trabajadores los que pueden exigir, a partir de ahora, con este apoyo legislativo, que efectivamente se exija el cumplimiento de los horarios, cosa que hasta ahora no se podía hacer. En cualquier caso, si hay que mandar, como se está mandando, inspectores de trabajo.
¿Cómo que ahora los sindicatos, en una negociación de un convenio colectivo, y cuando está aplicación
te
un convenio colectivo?
¿Cómo están los convenios colectivos ahora?
Pero cuando un convenio colectivo.
Estarán
muy mal los convenios colectivos, pero cuando los convenios colectivos se cierran, si los sindicatos entienden que no se están respetando las horas extraordinarias pactadas en el convenio, pues naturalmente que claro que pueden ir a la magistratura de trabajo.
Pero es que no hay convenios colectivos. Colectivos empresariales, ahora son sectoriales.
Bueno, muy bien.
Y esto
pues
es mucho más complicado para vigilar una empresa en concreto, porque el convenio no afecta a esa empresa, afecta a todo el sector. Bien. Por lo tanto, no es tan fácil como lo pintas, primero. Segundo.
Yo creo que los tribunales están ahí para cualquier
exactamente
exceso.
Exactamente igual que se está enviando inspectores para detectar contratos falsos, de falsos autónomos, que están sacando a la luz cantidad de trabajadores que están trabajando como falsos autónomos y en realidad es un contrato laboral, lo que deberían tener, pues exactamente igual que se está haciendo eso,
que sí,
¿por qué no se va a poder controlar
que no,
empresas
oye,
que marcan que horarios
que a mí
absolutamente
me encantaría
desbordados?
Que se pudiera controlar, pero lo que
pues,
pasa es que
pues,
el deseo
pues, entonces,
choca con la realidad,
bueno,
pues, porque
pero,
no
ya,
hay
ya,
inspectores de trabajo suficientes para estar en todos los centros
ya,
de trabajo.
Pero si
de
no
país.
Ponemos, si no ponemos esfuerzos, esto se perpetuará. Y con respecto al primero. Claro, yo me he leído ahora la letra pequeña y lo que dice es que las jubilaciones forzosas por edad, por edad.
Claro, por edad.
Claro, o sea, que cuando tú llegas a los 65 años, si resulta que hay discrepancia en la empresa entre que te jubiles o no te jubiles, pues ahora la empresa tiene que aceptar que te jubilas y cobras
sí
tu pensión.
Sí.
Sí o sí, exactamente.
A la calle.
Ahora es sí o sí.
Pues tendrán que empezar por la administración del Estado.
Lo que
la administración
es que...
del Estado permite a los funcionarios jubilarse hasta los 70 años. Por tanto, ahí se va a producir el primer agravio. Van a decir, oiga, y si yo estoy en una empresa privada, ¿por qué tengo que tener un trato desfavorable en relación con mis compañeros de la empresa pública? Son cosas que habrá que ir resolviendo.
Bueno, porque...
claro,
los propios políticos, ¿no? Podemos empezar a jubilar diputados a partir de los 65
o
67 años.
Las empresas privadas sí que pueden jubilar forzosamente cuando cumple la edad máxima del trabajador, y sin embargo, los que trabajan en la empresa pública, esos sí que tienen la bicoca de ir hasta los 70.
Esto
la bicoca,
lo que,
entre comillas,
bueno,
para el gobierno.
Lo que parece,
porque a mí me parece una bicoca, a mí me parece una...
En este caso, el gobierno tiene la sartén por el mango. Quiero decir que sobre esos empleados, de forma... Si es forzosa, es que te están obligando.
Es por convenio colectivo.
Sí, es convenio colectivo, pero al final, si uno cumple 65 años y considera que tiene...
se jubilan a los 65,
claro,
que ahora,
queda,
a partir de ahora, ya nadie se jubila, muy poquitos, ya empezamos.
Vamos ya a los 67, casi.
Sí que esto entra en contradicción con el sistema establecido, con que no llegamos a tener un sistema de pensiones viable a futuro. Cuando se está hablando, efectivamente, de que se esté alargando la vida laboral de un trabajador, efectivamente, yo esto no lo entiendo muy bien. Y además, cuando se está hablando de... con estas tasas de paro, de que haya tres tipos de contrato. Uno que es el indefinido, otro que es el temporal, otro de formación o relevo, que esto está fenomenal que se haga, pero ¿y por qué no lo empiezan a hacer ya? Quiero decir.
Pero,
es que,
pero el de relevo existe, ¿eh?
No, sí, sobre todo hay, aquí hay un problema.
Pero
y
no
es
nos
que...
habían dicho hace cuatro días que aquí nos tendríamos que jubilar todos a los 70 años porque el sistema de pensiones no daba para más.
Claro, es que el problema es que,
pues ahora resulta que, es que te van a forzar
a gente con 65 años que tiene unos sueldos mucho más altos. Que los que vienen detrás,
pero
que van a tener que sostener esas pensiones.
Pero cuando se habla de jubilarse a la edad, ahora mismo se refiere a los 67 años.
Sí,
no a los 65. No, no pensemos que ahora los cuando cumpla 65 van a echar a todo el mundo. No, en convenio viene reflejado. ¿A qué edad te toca jubilarte? A tal. Pues cuando llegas a esa edad, el convenio recoge que te jubilas con tu pensión completa. Eso es.
Pero es lo que te decía Victoria.
No hay discrepancia.
Ese puesto de trabajo en la empresa lo va a cubrir con una persona que evidentemente no va a tener el mismo sueldo y por lo tanto no va a cotizar lo mismo y por lo tanto ese señor que se jubila forzosamente va a tener una pensión muy alta que no se va a poder sostener con los sueldos y con las aportaciones que hace la Seguridad Social los que entran nuevos.
Sobre todo porque la aportación a la Seguridad Social que hace el que se jubila es el máximo normalmente.
Claro.
Mientras que el que entra...
Depende.
Ya, bueno, depende.
Depende de todo. Sueldo.
Sí, pero bueno.
Claro, pero normalmente estos cinco años es cuando más se aporta a la Seguridad Social porque es lo que te da derecho a la jubilación. Por lo tanto, el que entra no va a pagar ni la tercera parte de lo que pagaba
ese señor.
Ese era mi argumento al principio, que para las arcas del Estado es mucho más pernicioso esta medida que el continuar como estábamos.
El que quiera seguir trabajando, que siga.
Y además, el valor de la experiencia me parece vital para que se mantengan las empresas. O sea, que alguien forzosamente, porque está recogido en ese convenio, tenga que recoger sus cosas y marcharse cuando considera que puede ser una persona útil y que es su experiencia, creo que es valiosísima. Y no se está teniendo en cuenta a los mayores de 45 años que están en paro, que son muchos, a los que se les tendría ahora mismo que estar ayudando, no tanto, sí, estamos hablando y me parece muy bien, y ya lo hemos hablado en alguna ocasión, la ley de formación profesional. Me ha gustado mucho que Pedro Sánchez diga que se está hablando con las empresas, que se sepa, incluso que se incluyan temarios, qué es lo efectivo para que un chico o una chica que ahora esté estudiando y que quiera formarse vaya al mercado laboral con conocimiento de causa, pero que se les dé luego oportunidades y van de beca en beca. Si es que esto es todo un sinsentido. Por un lado queremos una cosa, pero por otro no se ayuda.
Hacemos un pequeño paréntesis y seguimos hablando, entre otras, de la reina Letizia.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y 31 minutos del mediodía. Seguimos con nuestra tertulia dando un repasito a algunas medidas como esta que pretende el gobierno de imponer jubilaciones forzosas, o esta historia del gobierno de Navarra que quiere censurar canciones de Amaral porque considera que son machistas. Bueno, decía yo que íbamos a hablar de la reina, de doña Leticia. Pues fijaos, doña Leticia no acudió el pasado fin de semana al centenario del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en París, porque, atención, la reina concilia. Es decir, ella era domingo, le pillaba muy malamente porque es un día festivo, ella dedica los domingos, por lo visto, a estar con sus hijas, con la princesa de Asturias y con la infanta Sofía. Y entonces decidió que ella no iba a esto. De hecho, después había un viaje oficial a Lima y el rey fue directamente desde París a bordo de un avión oficial, y la reina, como estaba conciliando, tuvo que ir en otro avión distinto, un avión comercial en este caso, y llegaron por separado con diferente horario. Es la primera vez que los reyes viajan cada uno por su lado, precisamente porque esta es la razón. Pregunta, ¿los reyes y las reinas tienen derecho a conciliar?
Yo creo que, con todos los respetos, a la figura de su majestad.
No, si respeto no le vamos a faltar aquí en ningún momento, ni a la reina ni a nadie.
Cuando uno, porque eso es una decisión que se adopta de manera libre, asume el papel de reina de España, yo creo que lleva implícito, evidentemente, el hecho de que no se puede conciliar. Yo creo que la conciliación está prevista, y también lo digo con todos los respetos, para la gente que trabaja, por ejemplo, en la zarzuela, cuidando a los niños de su majestad la reina. Ya. Para los trabajadores que están en la Moncloa, o que están en la zarzuela, o que están en cualquier sitio, para eso sí que cabe la conciliación, faltaría más. Pero hablar de la figura de la conciliación referida a la reina de España, pues a mí me parece...
No es la primera vez doña Leticia habla de este tipo de cosas.
Sí, pero...
Cuando se supone que uno es rey o reina 24 horas del día, ¿no? Esto no
desde luego,
es,
y desde
no es
luego,
un trabajo.
Si la reina no quería ir, me parece muy bien, a este acto, yo creo que podía haber encontrado argumentos de mucho más peso y que calaran más en la opinión pública que el argumento este de que los domingos ella concilia. Usted, como reina de España, no concilia ningún día de la semana porque reina de España los 7 días.
Hombre,
los 7 días, 24 horas.
Es como se suele decir, va en el sueldo.
Ya, hombre. Y
claro, cuando una elige efectivamente libremente casarse con el que el futuro rey de un país, tiene una agenda oficial que se sabe, unos compromisos con el pueblo que se saben, y lo que no es de recibo es que porque quiera estar más tiempo con sus hijas, a mí también me gusta pasar más tiempo con mis hijos, y en función de mis obligaciones me adecuo y me adapto, ¿no? Que es lo que uno sensatamente tiene que hacer. Yo no soy reina, pero vamos, no se me hubiera pasado por...
La,
de mi casa, sí. Mira. Pero, pero es verdad que con un poco de responsabilidad no se me pasa por la cabeza tomar ese tipo de decisiones sabiendo el ejemplo que estoy dando también al pueblo. Quiero decir que ha ido el presidente del Gobierno de España acompañado de su mujer, que estás en un acto conmemorativo importante en París. Estamos hablando de París, ¿eh? Tampoco que sí, que luego hay un viaje a Lima. Pero eso de que ella, de forma unilateral o no, y aquí ahora pregunto, decida que va a ir en un vuelo comercial mientras el rey está yendo por su parte. Por cierto, esto también son gastos, ¿no?, para el pueblo. El hecho de que cada uno quiera ir por su cuenta. Son más gastos.
No, pero se habrá pagado el billete de su sueldo de reina. No sé, digo yo.
Ha habido un comunicado en el que se arguye que efectivamente la razón de la ausencia en los actos estos del centenario del fin de la Guerra Mundial ha sido la conciliación. ¿O es alguien que ha entendido que no estaba porque estaba conciliando?
Pues no tengo ni idea. Porque
es que a mí, yo no me puedo creer. Yo no me puedo creer que haya un comunicado de la Casa de Su Majestad. Un
comunicado oficial.
O que ella ya se ha expresado en esos términos.
Pero, Jaime ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.
Pero yo no la he oído a ella decir, yo no he oído porque estaba conciliando. Yo no sé quién dice que estaba conciliando. Porque aquí ya sabéis que ahora las cosas corren de una manera que a lo mejor ella no ha dicho ni Pamplona y resulta que alguien ha interpretado que le han dicho que tal, que le habían dicho que estaba conciliando.
A ver, publica El País que la ración esgrimida por Zarzuela para este tipo de desplazamientos inéditos se basa en razones logísticas y en la consideración de que la reina no tenía papel en los actos de París.
Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver con la conciliación.
No, claro, pero tampoco lo... Yo no sé, es que decir que se ha quedado cuidando a las hijas...
Ya.
A ver, yo no creo que la razón haya sido la conciliación. Yo creo que la razón exactamente es esa, un error de protocolo y además de protocolo que tiene una importancia mucho más grave de lo que nos podamos imaginar. Es decir, hay un protocolo de Zarzuela y un protocolo de Moncloa. A ver, tienen que ser intercambiables. En primer lugar, lo que sí es recriminable a la reina es el que no suele viajar con el rey ni a cumbres hispanoamericanas ni a viajes de estos así, no suele ir. Y hay que recordar que la jefatura del Estado la encarna el rey,
sí,
pero la familia real, lo que se considera la familia real, que es el rey, la reina y las dos niñas. A ver, si eres familia real, dentro de tus obligaciones está el acudir a estos sitios donde tienes una labor de representación. Puede que en París no estuviera prefijado de antemano una representación de ella, pero en cualquier caso, si resulta que va al matrimonio Macron y en Zarzuela lo saben, tiene que ir el matrimonio de la jefatura del Estado de España. Y tienen que ir los dos. Porque se da la paradoja de que nos encontramos con una reina que es bastante reticente a viajes de largo recorrido acompañando a su marido, y sin embargo nos encontramos con la mujer de un presidente del gobierno que no se pierde una.
Ya.
Y que tiene un exacerbado afán de protagonismo. Por lo tanto, en los actos de la conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, los europeos han debido tener la duda de quién era Begoña Gómez, si era la mujer del rey o qué pintaba allí.
Hombre, no creo.
Porque no había ninguna mujer de presidente del gobierno, salvo la mujer del presidente de la República Francesa, equiparable a nivel de Estado con el rey. Por lo tanto, yo creo que aquí ha habido un fallo estrepitoso de protocolo de poner en consonancia las agendas de representación de España en un acto como este, al que ha ido, sin ir más lejos, hasta el rey de Marruecos, que nunca nadie sabe dónde está, pues estaba ahí en primera fila.
Dicho de una manera más clara, como en España no hay...
Yo creo que ha sido clarísima.
Sí, sí, lo has dicho, me lo has contado muy bien, pero yo digo por condensar, como en España no existe el papel de la primera dama, porque no existe, sí que existe el papel de la reina, evidentemente. Es tan cuestionable, y en eso estoy muy de acuerdo, es la ausencia de doña Letizia como la presencia de la mujer del presidente del gobierno.
Bueno, pues ya ven, dos polos opuestos. Doña Letizia y Begoña Gómez. En fin, ahí está. Muy rápidamente, una noticia que nos ha llamado mucho la atención hoy en la redacción de Buenos Días Madrid. Por lo visto, los comedores escolares o algunos comedores escolares externalizados de Andalucía dan menos ración de comida a las niñas que a los niños. Y esto es así porque se supone Estamos hablando de niños de 3 años, ¿eh? A partir de 3 años. Las razones que se han dado, cuando algunos padres han pedido explicación, porque a mi niña le dan una croqueta menos que a mi niño, un boquerón menos, estas cosas. Han dicho que las niñas necesitan menos calorías, porque tenemos diferencias biológicas importantes y que, por lo tanto, tiramos para adelante con una croqueta menos tan tranquilamente. Bueno, a ver, el feminismo a flor de piel en Victoria Lafora. Tú, cuando tenías 3 años, necesitabas una croqueta. Será dependiendo del niño, de la niña, del peso, de la actividad que hacen.
Completamente.
Qué tontería es esta de que las mujeres...
generalizar.
Exactamente, necesitamos una croqueta menos, claro.
Es por la actividad. Es verdad que los niños son mucho más movidos y practican una serie de deportes.
Bueno, depende.
Pero depende. Hay niñas que son exactamente igual de futboleras,
claro,
de todo que los niños, y por tanto necesitan exactamente el mismo nivel de dieta. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí una cosa que había que hacer es escuchar a los papás y decir, a ver, mi niña tiene tendencia a la obesidad, quítenle una croqueta. Pero si la mamá no ha dicho nada, ¿quién es la Junta de Andalucía para quitar la croqueta?
Bueno, pues sí. Yo fíjate que no creo que sea la Junta de Andalucía.
No, es la empresa.
Es la empresa de Catherine.
Yo, sin embargo, que me parece mal la medida, sí que también tengo que decir una cosa. Cualquiera que haya sido papá, cuando los niños tienen 7 y 5 años, 8 y 6, el niño se come las croquetas de la hermana. Bueno, la hermana las deja. Pero bueno, eso es una buta.
No siempre.
Yo comía las de mi hermano.
En mi casa sí. Pero dicho esto, yo
tenía un hijo que era un mal comedor.
Objetivamente, las niñas y las mujeres comen menos que los hombres. Eso está más claro que el agua. Comen menos. Salvo casos que, claro, naturalmente lo que hacen es no confirmar la regla.
Pues nada. Nieves, que el madre de los niños no está de acuerdo.
Si al final a las pobres criaturas de ese colegio público de Andalucía, las criaturas, ellas, les quitan croqueta y media, coño, que reduzcan el dinero que tienen que pagar los papás por el menú.
Bueno, de verdad, si es que cada, hay medidas, decir, que son muy difíciles de entender.
Cada niño es un mundo.
Exactamente.
Si eso nos lo decían, esto es de toda la vida. Mi hijo pequeño de 2 años come más que mi hijo de 7.
Y
prueba más cosas.
Perdona, y mi niña comía mucho más que el hermano.
Claro.
Mucho más. Es más, era ella quien le quitaba la tortilla de patatas al hermano. Además, hay otra cosa.
Yo tenía una compañera de colegio que éramos 6 en las mesas del comedor, y el día que había huevos fritos se comían los 6 huevos fritos de toda la mesa.
¿Y has hecho un seguimiento de esa amiga tuya? ¿Cómo está ahora?
Ahí está.
Perdidita de colesterol. ¿Está bien?
No sé, pero hablé con ella el otro día por teléfono, estaba divinamente.
Estaba tomando un huevo frito.
No lo sé, pero se comían los huevos fritos de todos. Bruta, de mucho cuidado, pero bueno, ahí está.
Otra cosa, Eli, además, hay muchos centros donde la comida que hacen los niños a mediodía a lo mejor es la única comida del día.
Claro.
Cuidadito.
No les quitemos la croqueta.
No le quites la croqueta.
Hombre, claro que no.
Se la pueden llevar a casa. Para
Me parece fatal.
Bueno, teníamos más temas, pero como siempre, el tiempo se nos echa encima, así que los vamos archivando y mañana comentamos, pero ya saben que todos los días, después del informativo de las 12, abrimos nuestra tertulia de mediodía. Jaime, vuelve a abrigarte otra vez.
Ahí va.
Ahí vamos. Vuelve a abrocharte todos los botones, todo puesto.
Oye, Victoria, que me hubieran quedado aquí en cueros. Coño.
Bueno, perdona, ¿no? Pero te has soltado unos cuantos botones para salir guapo ahí por el streaming. Chico, ahí está, que sales muy bien. Victoria Lafora, hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Vienes a ti corriendo a la redacción.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
¿Quieres para mí?
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Hace ¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Mirror, mirror on the wall, who's to me will stuff them all. Mirror, mirror on the wall, who's to me will stuff them all. This far, this is not who we are. We forgot what we left behind. Who will finally win this war?
Bueno, esto que están escuchando ustedes es el trabajo de una mujer que tiene una voz, como están oyendo, con muchísima personalidad. Sergio.
Que te envuelve, ¿verdad?
Claro que sí.
Que transmite mucha emoción. Con un trabajo, la voz de Chloe Bear, que se llama The Light in the Between, que nos permite apreciar, yo lo interpreto así, muchos grises. Muchos matices que nos indica de dónde viene y que apunta a dónde quiere llegar.
Chloe, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Tienes una voz preciosa.
Muchas gracias.
Con mucha personalidad, además. ¿Desde cuándo cantando?
Pues, bueno, es algo que he hecho toda la vida, en realidad, pero que siempre me ha gustado. Yo recuerdo así, mis primeros recuerdos, tendría como 4 o 5 años y me ponía delante del espejo a cantar. Lo que pasa es que siempre lo llevaba en secreto, ¿no? Porque parece que de cara a la galería hay que dedicarse a una profesión de provecho y la música no está dentro de una de ellas. Y ya con 20 años, estudiando arte dramático, que es la carrera que yo hice, pues me di cuenta de que realmente la música siempre había sido muy importante para mí y que quería dedicar el resto de mi vida.
Y ahí aparece YouTube.
Sí.
¿Qué gran invento ha sido YouTube para descubrir talentos?
Un gran invento, sí. Es una ventana importantísima, ¿no? Un gran escaparate en el que poder mostrar lo que haces, tu trabajo, cómo te planteas, en este caso, la música. Pero bueno, también es un mar de ofertas. Entonces hay que ofrecer algo particular y especial para poder tener un huequito.
Tú, me imagino que te acuerdas esa primera grabación que hiciste para...
Sí.
Para YouTube, ¿no?
Sí.
Mira qué cara
sí.
pone.
Resopla,
estoy
respira.
Diciendo, madre mía. Claro, sí. Luego uno cuando mira para atrás, es como cuando uno lee esos poemas que escribe con 15
sí,
años,
tan
¿no?
intenso,
que dice, madre
sí.
mía, ¿qué hacía yo?
Comentaba Chloe lo de mirarse al espejo, Mirror, Mirror, el tema que hemos escuchado, ha sido el adelanto, lo primero que conocimos de este nuevo trabajo. ¿Te miras tú ahora al espejo, Chloe, y tú qué ves? Es decir, ahora ya, después de ya varios discos, un camino.
Bueno, me gusta pensar que todavía me queda muchísimo camino por delante, ¿no? Pero sí que me siento orgullosa del camino que he recorrido hasta ahora cuando miro hacia atrás. Según he ido sacando álbumes, yo creo que hay muchas diferencias entre unos y otros, ¿no? La esencia sigue siendo la misma, sigue siendo yo, pero sí que hay evolución, hay más madurez y una forma más sincera y más honesta de entender mi música cada
y de sorprendernos, ¿eh? Porque el disco tiene de todo. Porque llega un momento que tú estás escuchando ese trabajo, Eli, y te parece que es que te traslada al medievo.
Thank you.
Efectivamente, tintes medievales. ¿Esto qué es un minué?
Bueno, era un pequeño guiño, casi estábamos con las risas, ¿no? Cuando grabamos esto, porque yo le puse esta intro a esta canción que suena ahora, que es Julia. Y claro, como yo realmente lo que estudié fue en el conservatorio, pues de alguna forma la música clásica sí que forma una parte muy, muy importante de mi experiencia musical. Y entonces, bueno, este era un pequeño guiño ahí con ese clave a hacer ahí como un poco de música barroca.
Será uno de los temas que suene en directo mañana en el Café Comercial. Entrada gratuita.
Así es.
Hasta completar el aforo.
Hasta los topes.
No hay excusas. No hay excusas,
¿no? ¿Cómo se presenta la velada?
Pues vamos a presentar el disco en formato dúo. Mi percusionista, Vicky González, y yo al piano. Y bueno, yo creo que va a ser una velada muy bonita. Y por favor, invito a todo el mundo a las 9, 8 y media, apertura de puertas. Como has dicho, entrada gratuita. Así que venga todo el mundo.
Verás, luego habrá que meterlos como latas de sardinas.
No pasa nada.
¿Eh?
O si no, ya haremos otra fecha para que.
Has dicho percusión y piano, pero sí. Te has venido con una guitarra. ¿Cuántos instrumentos tocas?
Bueno, podría tocar más, ¿eh? Siempre son pocos. Pero bueno, mi instrumento base es el piano, porque es lo que yo estudié y con lo que yo me siento más cómoda. Pero la guitarra también da el apaño. Aprendí a tocarla de adolescente y también me gusta, aunque no me puedo considerar guitarrista.
Bueno,
se enfadaría mucho conmigo.
En este momento es cuando yo digo, demuéstralo, demuestra cómo tocar la guitarra y sobre todo demuestra cómo es tu voz en directo. Vamos a escuchar.
¿Qué va a ser?
Pues voy a interpretar Big Old World, que es un tema de este The Light in Between, y en su versión acústica.
Venga.
There was something strange in the middle of the room where there's some big, and there was a big black hole in the middle. Looking fabulous and dark, so I jumped in. There is a big old world full of magic and belief. There is a big old world I want to see. There is a big old world full of magic and beliefs and see. Never solve the riddle, the riddle that took me there that night. Was that big black hole in the middle, the symbol of the fears that I should fight? Cause there's a big old world full of magic and beliefs. There is a big old world I want to see. There is a big old world full of magic and beliefs unseen. Cause there's a big old world full of magic and beliefs. There is a big old world I want to live. There is a big old world full of magic and beliefs unseen.
Oye, Chloe, yo te miro y digo, ¿dónde guarda esa voz? Claro, es verdad. Tienes una voz con una potencia.
Bueno.
No, en serio, te lo digo, que llama muchísimo la atención. Es una mujer excesivamente grande y te sale una voz que es un auténtico...
En fin,
Chorro, ¿siempre compones en inglés?
No siempre. Por ejemplo, esto que está sonando ahora está compuesto en francés. Sin embargo, la letra no es mía, te hay que decir. Es de Bea Galia y también hay una canción en castellano. Ya no en el disco.
Así suena su voz en francés.
Sans trace de fouet sur le dos. Être ressent mariage. Le ton manquera trop.
Yo como soy Fraggle, pues...
Es verdad que tú dices francés, claro, en el colegio.
Chloe, yo era de francés en el colegio. Y cuando contamos este programa, que éramos los Fraggle. Porque era solamente una clase de francés y las otras cuatro eran de inglés. Entonces, yo he hecho mucho de menos escuchar cantar en francés.
¿Así? ¿Pero sí, así en general?
En general, en general, es decir...
Sí, hubo una época que estuvo como más de moda, ¿no? Cantar en francés aquí en España. Pero no sé, bueno, es el idioma que yo he escuchado desde que soy pequeña, porque mi madre es francesa, entonces para mí no es raro, ¿no? Y escucho mucha música en francés, y la verdad que admiro a muchos artistas franceses, ¿no? Porque yo creo que tienen una cultura musical que es increíble en Francia.
Madre francesa, tú eres de Cáceres.
Sí.
¿De dónde viene el apellido Birds?
Bueno, ese... Aunque Chloé es mi nombre real, Birth sí que es un apellido que me elegí yo, la verdad, sin pensarlo mucho, sin pensar que este se convertiría en mi nombre artístico, pero ya me lleva acompañando muchos años y ya lo siento como parte de mí, vamos.
Y también cuando te subes al escenario como actriz, también es Birth.
Sí, también es Birth, es como mi nombre artístico y lo utilizo ya para todo y la verdad que me siento cómoda con él, ¿no? Nunca lo pensaría, pero sí que ya, vamos, si pusiese Chloe Bird en mi carnet, no me saldría de ojo.
¿Qué te pone más nerviosa? ¿Actuar delante de un público o cantar delante de un público, que también es en cierta manera actuar?
Pues son responsabilidades diferentes. Mm. Cuando uno va con una compañía de teatro, sabe que la responsabilidad de alguna forma se reparte entre todos sus compañeros, ¿no? Cuando yo toco sola o cuando voy con mi banda, no dejo de ser la líder de la banda, entonces siempre la mochila va más cargada y son disfrutes diferentes también. No sé, la verdad que no sabría elegir, no me podría quedar con ninguno, pero sí que me quedo con la sensación de estar encima de un escenario que para mí es maravilloso y me da una felicidad tremenda.
Lo que sí tenías claro a la hora de componer los temas de este trabajo es que mucho amor y mucho desamor no hay. Hay otras historias,
sí,
¿no?
Sí, sí. La verdad que no lo he pensado. Lo he pensado luego a posteriori y cuando he visto las 14 canciones del álbum, yo creo que la única que habla medio de una relación es esta en francés y no la he escrito yo. Pero sí que el resto de canciones no hablan del amor, ¿no? Es que es como el tema universal del que suele hablar siempre la música. Habla de a lo mejor de otros tipos de amores, ¿no? El amor al prójimo, el saber que estamos conectados, el hacerse preguntas que a veces pues no tienen respuestas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado a ser quienes somos? ¿Por qué a veces no coinciden esas dos cosas de lo que creemos ser y lo que somos realmente? O cómo nuestras heridas o nuestros miedos, nuestras inseguridades no nos hacen personas más frágiles, sino versiones mejoradas de nosotros mismos.
Que has sufrido muy poco por amores, vamos, Chloe.
Bueno,
has tenido
si yo te
poco
contara.
Desamor.
Yo te contara.
Pues a lo mejor tenemos que empezar a contar estas cosas.
No, ya el otro disco ya fue suficientemente oscurito.
Eso decía yo, que
el intensito.
Otro era, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y yo quiero que la gente te escuche un poquito en castellano.
Desde luego dan ganas de ir mañana al Café Comercial,
Hombre,
a escucharte en directo, gratis la entrada, ya te digo, esto va a estar absolutamente abarrotado. Va mi pregunta favorita, ¿vale? ¿Qué te vas a poner? ¿Para la ocasión?
Pues siempre tengo como un vestuario de conciertos, la verdad que se repite casi siempre. Y suelo ir cómoda y además tocando el piano suelo evitar los vestidos por si hay sorpresas inesperadas.
Muy bien, pues ya lo sabe todo el mundo. Mañana en el Café Comercial ahí va a estar Chloe Bird con ese último trabajo, The Light in Between, la luz entre las cosas, y esa voz fantástica, envolvente, como decía Sergio, que escucharemos mucho en este programa. Chloe, que ha sido un placer, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte y allí nos vemos.
Gracias.
Martín Romo,
hasta
empieza
mañana.
A recoger cosas, que somos un desorden, lo dejamos todo
Ni
tirado
que
por medio.
Voy a dejar todo.
que nos tenemos que ir, pero mañana volvemos.
Aquí estaremos.
A las 10, los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí estaremos de nuevo en Onda Madrid.